Buenas tardes, Heather Radiante, ya estoy Ricardo. Y los compañeros, Guido, David, buenas tardes, Eloy.
Buenas tardes a todos, a nuestro gran Ricardo, a mis voluntarias fantásticas, a nuestros compañeros.
Buenas tardes, María.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Gustavo.
Buenas tardes a todos.
Ah, sí.
Hola, Monse, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Aquí.
Vale.
Haciendo el control técnico.
Vamos a ver, el teléfono de Coleganés es el 91 69 33 892. Luego tenemos también el teléfono de Ismael, el teléfono 687 65 9 927. Vuelvo a repetirlo, 687 65 9 927. Lo del email, ¿o qué era? Ajá. El email de ASAP es ASAP7@hotmail.com. Bueno, pues nada.
La dirección de ASAP.
La dirección de ASAP es calle Isabel la Católica, sin número. El código es el 28911 de Leganés. Pues ahora tenemos a Guido de Planeta Jurásico.
Hola, buenas tardes a los oyentes. Soy Guido y aquí estamos en su emisora favorita, La Hora de la Verdad. Y bueno, me toca hacer un pequeño relato acerca de los dinosaurios, ¿no? En mi sección Planeta Jurásico. Hoy pienso comentarles una cosa acerca de los pterosaurios. Los pterosaurios, como saben, pues eran reptiles voladores. No se sabe específicamente, pues, de qué animal descienden, pero claro, son dinosaurios, son reptiles voladores, y bueno, eran ictiófagos, se alimentaban de peces. También eran ovíparos, ponían huevos, y bueno, se han encontrado, pues, restos fósiles, ¿no?, de lo que fue en vida estos animales. Pues sobre todas las cosas, pues en los países de al norte de Europa, que no es muy usual encontrar este tipo de cosas, ¿no? No es muy común encontrar este tipo de hallar este tipo de descubrimiento, ¿no? De descubrir estas cosas. Y fue en Alemania, no recuerdo el año, pero fue a finales de los años 90. Claro, fue un paleontólogo alemán y descubrió restos fósiles de un pterosaurio, claro. Y bueno, y lo más curioso es que encontró también lo que sería, se dicen, pues, huevos, ¿no? O sea, huevos pero petrificados, ¿no? O sea, se refiere a que, bueno, se conservaban bien, pero desde luego estaban, pues, muy fosilizados, o sea, habían pasado, pues, millones de años, y que sucede que se habían convertido, pues claro, ya en roca maciza. Entonces era un nido de pterosaurios. Y bueno, decirles también que, bueno, no tenía enemigos así, no tenía muchos depredadores que se digan, muy pocos. Vivía prácticamente una vida tranquila el pterosaurio, claro. Y bueno, pues no, no se metía con nadie, pues, y tampoco pues tenía muchos enemigos que se diga. Claro, prácticamente pues era inofensivo, claro. Y bueno, pues si existiera en la actualidad, pues tendría pues la fuerza, pues no, qué sé yo, de 10 o incluso 15 águilas juntas, ¿no? O sea, para agarrarte bien fuerte de los hombros y llevarte volando. Entonces, claro, era pues un depredador también, claro, se alimentaba de peces, pues bueno, eso era lo único que comía. Entonces, para hacerlo, para alimentarse, lo hace hoy, lo hacía como hoy en día. Como hoy en día lo hacen, pues claro, como lo hacen hoy en día, pues, los, por ejemplo, los pelícanos, ¿no? O sea, las gaviotas que se meten dentro del agua, se sumergen en el agua, sacan la presa y claro, salen del agua y se lo llevan al nido, ¿no? Donde están sus crías, claro. De eso precisamente va todo esto. Y bueno, pues era considerado uno de los animales más pacíficos, claro, del periodo jurásico, claro. Y también había en el periodo cretácico-mesozoico otra especie de pterosaurios, pero no se los llamaba precisamente, no se los denominaba con este nombre científico, sino que se los llamaba de otra manera. No recuerdo ahora, no se me viene a la cabeza cómo se los llamaba, pero bueno, vamos a pasar por alto ese detalle. Y pues bueno, también decirles que vamos a hablar un poco también, pasemos a otra especie de dinosaurio muy común, que es el Triceratops. Bueno, la cornamenta, ¿no? Todo lo que es la estructura craneal, ¿no? Del Triceratops estaba, pues claro, armada de una cornamenta, claro. Llevaba cuernos, ¿no? En su cabeza, claro, estaba pues equipado con una armadura, ¿no? Muy sólida, claro. Y bueno, pues era, pues no era un animal agresivo, pero cuando se sentía amenazado, pues tenía que atacar, o sea, tenía que ponerse a la defensiva con los depredadores. Y uno de ellos, pues, el más común, era el Tiranosaurio Rex. Y bueno, pues bueno, era uno de sus peores enemigos, ¿no? El Tiranosaurio Rex. Y bueno, y otra clase de carnívoros también que había en el periodo jurásico, ¿no? Claro. Y bueno, pues se han encontrado huellas fosilizadas de Triceratops en Canadá, en los yacimientos paleolíticos de Canadá. Y bueno, de este país y en Estados Unidos también, pero en menor cantidad. Y bueno, pues era pues herbívoro, se alimentaba de las hojas de los árboles. Y bueno, pues para poder alimentarse de las hojas de los árboles, pues tenía que derribarlos, pues no. Usaba todo su peso y empujaba los árboles para que se cayeran abajo y poder así de esa forma pues comer, ¿no? De las hojas como de los frutos, claro. Y bueno, también decirles, pues claro, la cornamenta del Triceratops, pues cada día, o sea, se creía al principio que evolucionaba, cambiaba de forma con el pasar de los años, ¿no? Con el pasar de los periodos, así, o sea, por fases, por etapas, pues, y se llegó a la conclusión de que no era así. Cada especie de dinosaurio, pues, en el caso del Triceratops, pues, sus antepasados, pues, claro, había una especie de dinosaurio parecido a él, pero tenía su propia cornamenta, y bueno, era con el pasar de cada periodo, que duraba a menos 65 millones de años, no lo sé, o puede que más. Y bueno, terminaba, ¿no?, de su ciclo de vida esa especie y claro, salía otra, ¿no?, y así sucesivamente, hasta que le tocó el turno al Triceratops, que es más conocido hoy en día, ¿no?, con ese nombre. Y bueno, pues tenía la forma de la cornamenta, no era exactamente igual a la de sus antepasados. Y bueno, pues es más bien evolución, ¿no? Desde luego que el Triceratops pues era pues un animal pues bien corpulento, ¿no? El Tiranosaurio Rex, que era pues su más fiero depredador, tenía que cuidarse, tenía que ser muy precavido, porque a la hora de clavarle los dientes, ¿no?, a la hora de atacarlo. Porque claro, estaba dotado, pues claro, de... Claro, aparte de la cola, pues también la cornamenta. Y se puede dar el caso, pues también, que si el tiranosaurio no era muy espabilado, pues podría incluso hacerle mucho daño con sus cuernos, ¿no? Podría tener la fuerza de derribarlo, ¿no? E incluso de hacerle mucho daño, pues, ¿no? De, por ejemplo, de incluso llegar hasta fracturarle una pierna, una costilla al tiranosaurio Rex, pese a todo. Y también a otros depredadores, ¿no? Y bueno, pues eso es, del momento, eso es todo lo que sabemos de los dinosaurios. Y bueno, ya con esto me despido. Fue un placer poder compartir estos minutos de su amable atención en mi sección Planeta Jurásico. Gracias.
Bueno, pues ahora voy yo con actualidad. Pues se ha dicho que en Valencia ha habido cantidades pequeñas de dinero negro, que lo llamaban los pitufeos.
Los pitufos, los pitufeos, el pitufeo.
Sí, el pitufeo que ha habido ahí, una trama ahí de dinero negro y tal.
¿Y en qué consiste el pitufeo, sabes? No sé. ¿Y si sabes en qué consiste, digo?
Sí, pequeñas cantidades de dinero negro que han ido. Una de ellas es Retal Barrera, la que está implicada.
Sí, bueno, lo que está introduciendo Monse en el programa para la actualidad, que ahora lo comentaremos si queréis, es que había dinero negro, que parece ser que supuestamente el Partido Popular tenía, que conseguía de algunos empresarios. Ese dinero lo tenían que blanquear. ¿Y cómo lo blanqueaban? Pues porque pequeñas cantidades. Entonces, les decían a los militantes o a los concejales del Partido Popular de Valencia que donaran 1.000 euros. Entonces estos señores iban al banco y les voy a donar al Partido Popular 1.000 euros. Pero ese dinero no se perdía, sino que después le devolvían a estos concejales esos 1.000 euros de dinero B que el Partido Popular conseguía de otro lado.
En
2 billetes de 500, como dice. Dilo en el micrófono que no se te oye.
En 2 billetes de 500.
Eso se llama pitufeo, que es en pequeñas cantidades, al final blanqueaban muchas cantidades más grandes, claro. Y ese, lo que no se sabe es de dónde venía ese dinero negro.
Eso lo han dicho, lo del pitufeo, ¿cuándo fue? Espérate. Hace poco, ¿no?
Lunes, martes. No, hace un año así iban haciendo ese tipo de cosas, antes de las elecciones europeas y cosas de ese estilo. O sea, el año pasado, reciente, bastante reciente.
Sí.
¿Qué os parece todo esto, Monse?
Hombre, pues a mí me parece que es un poco granujería, con perdón, ¿no? Pero
se está investigando,
que
¿no?
Se llevan los cuartos.
Sí,
lo que
mil euros no lleva a ningún sitio, pero mil, ya. más mil.
Sí, pero que eran todos los meses, ¿eh? Eran todos los meses.
Todos los meses.
Entonces mil más mil, al final eran muchos miles.
Bueno, pues damos paso a la...
Que no te comas el micrófono, Monse, que nos vas a asustar.
A la música.
Más un poquito de música, sí, venga.
Circles up and down the block. I'd ask him what the matter was, but I know that he don't talk. And the ladies treat me kindly, and they furnish me with tape. can't escape. Oh, mama, can this really be the end? To be stuck inside a mobile with the Memphis Blues again. Well, Shakespeare, he's in the alley with his pointed shoes and his bells, speaking to some French girl who says she knows me well. And I would send a message to find out if she's talked, but the post office has been stolen and the mailbox is locked. Oh, mama, can this really be the end? To be stuck inside a mobile with the Memphis Blues again. Mona tried to tell me to stay away from the train line. She said that all the railroad men just drink up your blood like wine. And I said, oh, I didn't know that, but then again, there's only one I've met, and he just smoked my eyelids and punched my cigarette. Oh, mama, can this really be the end? To be stuck inside a mobile with the Memphis Blues again. Grandpa died last week, and now he's buried in the rocks. But everybody still talks about how badly they were shot. But me, I expected it to happen. I knew he'd lost control when I speed built a fire on Main Street and shot it full of holes. Mama, can this really be the end? To be stuck inside a mobile with the Memphis Blues again. Now the senator came down here showing everyone his gun, handing out free tickets to the wedding of his son. And me, I nearly got busted, and wouldn't it be my luck to get caught without a ticket and be discovered beneath the truck? Oh, mama, is this really the end? To be stuck inside a mobile with the Memphis Blues again.
Empezamos con Inventor, con David.
Inventos de ayer, hoy y quizás mañana.
Los cerdos de Noruega no me parecen mal. El sol de España y el peñón de Gibraltar.
El timbre. El timbre eléctrico de casa consiste en emitir una señal sonora o visual de la gente que quiere entrar a dicha casa. Es decir, si el cartero quiere entregarte una carta, llamará al timbre para poder manifestar que te está esperando una carta y que le abras la puerta de tu casa para recibirla. Los primeros timbres que existieron no eran eléctricos, sino que consistían en un pomo de hierro o bronce que se levantaría en la puerta y golpearía una placa de metal para indicar su presencia, y se denominaron llamador de puerta. Más tarde, una pequeña campana se instalaba dentro de la casa, mientras fuera había una cuerda donde al tirar sonaba la campana y la dueña de la casa salía a ver quién quería verla. Pero no es hasta 1831 cuando Joseph Henry, un científico estadounidense, inventa el primer timbre eléctrico, que aunque tenía sus defectos, era más efectivo que lo que había hasta entonces. El mayor defecto era que el sonido de la campana se quedaba pegado al martillo. que lo golpeaba y era hasta molesto. Así que en los siguientes años el timbre eléctrico fue teniendo mejoras paulativamente hasta que se llega al siguiente timbre, un circuito eléctrico compuesto por un generador, que es la corriente, un interruptor, que es el pulsador fuera de casa, y un electroimán que está unido a una pieza metálica llamada martillo que golpea una campana pequeña. La forma de funcionar es la siguiente. Tú desde fuera de casa pulsas el pulsador, lo que produce cerrar circuito y que el imán atraiga la pieza del martillo y ésta, en su otro extremo, golpea una campana. Todo este circuito está dentro de casa y es el ruido que oímos nosotros cuando alguien pica nuestra puerta. En la actualidad, muchos timbres utilizan las mismas ondas de la radio para sonar. La gente con discapacidad auditiva utiliza normalmente luces que se encienden y se apagan para poder saber que alguien ha llamado a la puerta de casa. La cosa más curiosa de este invento es que durante su desarrollo mucha gente fue a visitar al doctor, aquejados de crisis nerviosa producida por la contaminación auditiva. El trastorno llegó a denominarse como Doorbell Nevers.
¿Don qué?
Door, bell, nevers. Puerta, timbre de...
De puerta o así, ¿no?
Puerta, timbre...
Dindón, ¿no?
Sí,
no.
Llamar.
Llamar, sería. Sí. Bueno, tú has dicho que las antiguas esos que eran como de metal o de...
Sí,
tenían... O de ten... madera. Y también de llamados aldabas.
Aldabas.
Una aldaba. Pon, pon, pon. O sea, tenían forma de puño muchas veces, pues en vez de dar así, pues una aldaba, ¿no?
Sí, yo me acuerdo de la casa mía del pueblo, de, bueno, de mis abuelos, eran las puertas de madera.
Sí.
Y tenía eso puesto en la puerta.
Sí, sí, pero has dicho tú que se llamaban llamadores de puertas, que sí, es un llamador, efectivamente, sí. Pero también se llamaban aldabas o aldaba.
Sí, no sé si en cada zona de...
Al micrófono, que no se
no sé oye. Si en cada zona del territorio español, por decirlo así, tiene su nombre. Eso no lo sé, porque hay, mucha,
sí, puede ser,
hay muchas
puede
palabras
ser.
Que tienen...
Puede ser, la verdad es que sí.
Sí, no lo sé.
Voy a buscar aquí en internet, como tenemos internet voy a buscar sinónimos de aldaba o llamador de puerta. A ver.
Normalmente
si...
Castilla se llama de una forma, en Andalucía de otra, y luego Galicia y Cataluña.
Bueno,
y
vamos, país vamos a buscar lo de aldaba, si... Bueno... ¿Alguna cosa más con respecto al timbre?
No, la verdad es que ha sido curioso. La primera página no me ha funcionado el timbre y ha sido curioso porque he encontrado muchas noticias, muy escuetas, pero muy con mucha información. Y me ha gustado mucho investigar sobre el timbre.
¿En qué año se inventó el timbre?
En 1831.
¿En Inglaterra?
No, en Estados Unidos.
Pero siempre asociado a la invención, por así decirlo, con la electricidad... Y con un circuito eléctrico,
claro.
Que haga mover...
Claro, y es que antiguamente se iba a la luz, por ejemplo, y estabas en el timbre y no sabías si se oía o no, o se quedaba pegado el pulsador, o mil cosas. Ahora, cuando sacaron los pulsadores nuevos, vuelven. Los pulsadores nuevos vuelven, no se quedan pegados.
Fíjate, estoy pensando ahora, David, cómo estamos perdiendo algún tipo de palabras, como por ejemplo aldaba, que es la palabra que he dicho yo, que es la que sustituye a lo que has dicho tú, llamador. Pero es que hay otra palabra que es muy conocida también, que es picaporte. Y también picaporte. Picaporte es una palabra que no utilizamos tampoco, si te das cuenta. Picaporte, que también es el mismo sistema de llamar a la puerta, el picaporte, ¿o no? ¿El oí?
Picaporte de la puerta.
Claro.
Sí.
O llamador. O sea,
picaporte en realidad es para abrir la puerta.
¿Picaporte
es lo que gira?
Sí.
No, eso es el... A ver, lo que tú giras es... no sé, no, no, pica, eso es...
¿Picaporte siempre le llamo o que abres así o lo que giras?
No, no, eso es el pomo, ¿no? ¿No es el pomo?
Sí, también.
El pomo.
Ese es el pomo. El que hace que abra la puerta es el pomo.
Es el giro de mano.
Pero es el picaporte. Picaporte es la palabra, cariño, que es como aldaba o llamador.
Ya.
Venga, otra cosa, mariposa, Monse.
Bueno, a ver, pues pasamos... Con Eloy.
Con Eloy, vamos a poner la sintonía de Eloy. Venga, vaya allá.
Deportes, con Eloy el madridista.
Cuando tú me miras se me sube el corazón,
me palpita lento el corazón.
Y en un silencio tu mirada dice mil palabras.
Bueno, queridos compañeros, queridas personas, yo como a ustedes les quiero, no puedo dejar de pensar en ustedes. Y bueno, tenemos... Bueno, hoy sí que tengo un programón en efectivo, pero de verdad. Y bueno, me he enterado que se están haciendo para los deportistas paralímpicos que van a participar en septiembre en los Paralímpicos de Río de Janeiro, se están intentando dar buenas ayudas, dinero, a pesar de la crisis, claro está. Y bueno, bueno, tengo un mes de abril, que prepárense ustedes, no se muevan del sofá. Tenemos el Masters de Augusta de golf, que no me lo pienso perder. Que no me lo... Señoras y señores, porque yo a ustedes les quiero, no me pienso perder el Masters de Augusta de golf en Canal Plus Golf.
Eloy, no te aburres con el golf, hijo.
No, de verdad que no.
Yo no le
puedo
decir algo. Cariño.
Sé que tiene... A ver, sé que tiene una habilidad... Hay que tener habilidad para meter la pelotita... Hay que tener habilidad para meter la pelotita en el agujero después de no sé cuántos miles de cientos de metros.
El golpe se hace...
Ya, pero tú...
Sí, su técnica tendrá.
¿Te parece emocionante el golf? Al micrófono, por favor. ¿Te parece emocionante, Eloy?
Para estar tranquilo, sí.
Vale, sí. Para estar tranquilo, sí.
Cuando te encuentras tranquilo, te estás comiendo a lo mejor unas palomitas y tal, dices, bueno, voy a poner ver un poco el golf. No, pero el Masters de Augusta sí que me gusta ver, sobre todo este torneo, porque es un gran slam. Es un gran slam y los grandes slams tienen su encanto.
¿Quiénes son ahora los así mejores jugadores de golf así en el circuito mundial? Si lo sabes, ¿no? Si no lo sabes, no pasa nada. Yo sé que hay un chaval español que es Sergio García, ¿no? Que es un poco el que despunta, ¿no? Aquí en España. Y hay otro señor también mayor, español también. ¿Cómo se llama este señor?
Sí, así, Miguel Ángel Jiménez.
Miguel Ángel Jiménez, correcto. Así como muy morenito y con canoso, ¿verdad?
Sí.
Y así a nivel internacional, ¿quién es esta? Aparte de así el más mediático que es Tiger Woods, que ya no está en su gloria... Así que no sabes.
Está el Mickelson.
Ajá.
Bueno, vamos a ver. Otro tema que quería comentaros es que Mireia Belmonte, la nadadora, le estuve viendo en Semana Santa un poco el campeonato de España, que es como un campeonato de primavera. Y la verdad es que Mireia Belmonte estuvo aceptable dentro de lo que cabe.
¿Por qué no tiene competidoras?
¿Eh?
¿Que no tiene competidoras?
No. También hablando ahora de la natación sincronizada, qué palo. Que se han quedado fuera de Río de Janeiro, la sincronizada.
Ah, no me digas, ¿en serio?
Sí, sí.
Joder, vaya palo, tío, si es un palo. ¿Y por qué?
Porque no se han clasificado en el preolímpico. Y, vale. Hombre, también es verdad que tenemos, aunque esto es negativo, tenemos algo positivo. Y es que en waterpolo las chicas sí han conseguido el billete para Río de Janeiro.
Ah. Confírmame si esto no es así, Eloy, que tú de este deporte sabes mucho. En la natación sincronizada hay una crisis, ¿no? Dentro de la selección o algo
sí,
así, ¿verdad?
Sí, hay una crisis en la selección y la que fue la jefa... por alguna orden, la entrenadora del equipo, que fue...
Mengual.
No, pero Mengual era una de las nadadoras al principio. Ana Tarrés. Ah. Ana Tarrés era la entrenadora. Y entonces Ana Tarrés, al final todo acabó en una crisis. Acabó en un embolado. A Ana Tarrés la acusaron de... Había luego también un mal rollo entre ellas y las nadadoras.
Vamos, que al final ese mal rollo ha supuesto que la relación sincronizada española no va a estar presente en Río. Pero a lo mejor en el equipo completo también los dúos y esas cosas.
Yo eso no lo sé.
También ahí hay más disciplinas. Está el mixto.
Sí.
Está... O sea, el mixto, ¿sabes cuál es? Que es chico y chica. Uh-huh. Está el dueto. O sea, que hay más, aparte de... No sé. Hay muchas disciplinas de sincronizada, ¿no? Tú estás hablando del absoluto, ¿no? De...
Sí, lo que se dice en el concurso por equipos. Nos hemos... Ha sido, dicen que un palo muy duro. Ana Tarrés ha terminado enfrentada con alguna de las que fueron sus jugadoras, sus pupilas. Bueno, Ana Tarrés ahora creo que entrena a otro equipo, no me acuerdo el nombre, lo entrena a otro país.
Ha habido un cambio de generación de esta manera, ¿no?
Sí, además, esto es como, me recuerda esto un poco a lo de Mourinho y el Real Madrid, ¿no?
No compares con el fútbol, hijo.
No, lo digo porque también hubo piques. O sea, dicen que al final Mourinho tuvo un pequeño pique con Casillas, con Sergio Ramos. Y bueno, yo creo que estos piques, aunque en el deporte hay, porque es inevitable, y todos somos personas humanas, y yo os prometo que lo respeto. Pero claro, esto a la larga también creo que no es beneficioso para el deporte ni para las personas. Porque entonces, si os tengo que dar mi opinión personal porque os quiero, os diré que... sí, el pique no es sano a veces. Depende también de cómo lo mires.
Pero casi siempre el pique viene por el cambio de generación. O sea, el entrenador exige más de la cuenta a la persona que ya va cumpliendo más edad de la que tenía antes de llegar a la élite. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿Del que exige más o del que está jugando y ya no está en la élite?
Sí, pero también te... Mira, te voy a contar... Me acuerdo hace unos años, David... yo no sé, amigos, algún amigo que tengo madridista, no sé qué pensará, tal. Me acuerdo que en el año 2003 el Real Madrid ganó la Liga. El Real Madrid ganó la Liga. En la última jornada ganó 3-1 al Athletic de Bilbao. Y ese año fue una liga muy curiosa, ¿no? Porque quedó segundo la Real Sociedad. Pero en ese año 2003 es curioso. El Real Madrid gana la Liga. Es verdad que cayó en la Champions League con la Juventus. Pero es verdad, el Real Madrid gana la Liga, pero a Del Bosque, que para mí, como entrenador, cuando estuvo en el Real Madrid un pedazo de entrenador, le echan. Y a Fernando Hierro también le echan. Y yo me quedé un poco... Yo no estoy de acuerdo. Yo personalmente respeto, pero no comparto... Que siempre la culpa de algo la pagan los entrenadores. Yo pienso que las cosas no son así. No sé, Ricardo, ¿qué pensarás?
No pienso mucho en esto. Has hecho un recorrido desde el golf, pasando por la sincronizada, hacia el fútbol que, vamos, me he quedado alucinado.
Todo acaba en fútbol.
Bueno, y hablando de fútbol ya, ¿algún comentario sobre Johan Cruyff y su fallecimiento? Tú que eres, aunque seas madridista, ¿qué más dará? Habrá que decir algo, ¿no?
Para mí, Johan Cruyff en el Barcelona ha sido un mito, una leyenda. He oído comentarios de decir, y para mí si tiene que ser verdad, que yo no le vi jugar, que ha sido uno de los mejores futbolistas de la historia. Del mundo, ¿eh? Del mundo de la historia, no decir de Holanda ni... No, de Holanda no, del mundo mundial. Con Di Stéfano, con Pelé, con Maradona... Johan Cruyff ha sido un gran icono.
Del fútbol moderno, quitando lo presente, de lo mejor.
Sí, totalmente. Un hombre que cambió la leyenda en el Barcelona, que hizo que el Barcelona ganara su primera Copa de Europa... El 20 de mayo del 92, con el golazo de Koeman a la Sampdoria en la prórroga en Londres. Que he visto ya ese gol 50 veces, María. Fue un gol, recuerdo, fue una falta que pitaron a favor del Barcelona. Y estaban en el minuto 111 en Londres. una tarde de primavera fantástica.
Qué memoria para el fútbol.
Sí, la verdad que no, no te falla.
Este año comienzo FIFA.
Crack, Eloy, con el
gracias,
deporte.
Chicos, sin vosotros yo no haría nada, de verdad. Y recuerdo que la pegó Koeman a romper, y aunque Pagliuca, que era el portero de la Sampdoria, se estiró, pues no pudo hacer nada. Y yo recuerdo al día siguiente que llegué al colegio, yo era un crío, y llegué y me acuerdo que discutí con un compañero de colegio porque le dije que yo quería que la Sampdoria ganara la Copa de Europa. Y él me dice que no, que ante todo el Barcelona es un equipo español, aunque ellos no se consideran españoles.
Vale. Sí, ese comentario es muy, muy típico, sí, muy típico. Que gane el Barcelona, que porque es español, ¿no? Que mejor que gane la Sampdoria, no, que es extranjero, ¿verdad?
Claro.
Claro. ¿Ponemos un poquito de música, os parece?
Sí.
Venga, vamos a ello.
María, disculpa que diga que la mano.
Cabeza metida en el váter. Debes llevar unas horas dormido sin aire. La última raya de coca ensuciaba un espejo volcado. Y en el suelo gotas de sangre. Porque un rumbo te ha cortado. Dime cómo ves el mundo. Exiliado en cada lavabo, contando cada minuto, administrándote los gramos. Dime cómo ves mi cara desde tus ojos desquiciados. Dime cómo huele el viento desde tu tabique blanco. He venido a contarte que tu novia te ha dejado. Que estás acabado. Me ha dicho que cuando te vea te dé un abrazo. Creo que soy el único que sigue a tu lado. Dime cómo ves el mundo. Exiliado en cada lavabo. Contando cada minuto a mí. Dándote los gramos. Dime cómo ves mi cara desde tus ojos desquiciados. Dime cómo huele el viento desde tu tabique blanco.
Buenas tardes, estamos ya con Gustavo. A ver lo que da Gustavo es.
Deportes con Eloy el Mar.
Ahora efemérides con Gustavo Bermúdez.
Lleva a los infiernos, ella es tu adicción. Te besa y te desnuda.
Buenas tardes, radioyentes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Gustavo Bermúdez. mi sección de efemérides. Y bueno, ya que ha muerto Johan Cruyff, una persona así que muy querida en el mundo futbolístico y fuera de él, y bueno, me han dicho Eloy y mira, todos. ¿Sí?
Sí, perdóname, Gustavo, perdonadme todos, que me estoy, quiero comentar, bueno, comentar una cosa que me estoy acordando ahora y que lo vi anoche en Estudio Estadio. Anoche estaba viendo Estudio Estadio y hubo una cosa que me parece también razonable, claro, pero es curioso, ¿no? Había sacado una ventanita en Teledeporte, ponía: soy aficionado del Barcelona, pero tengo que reconocer el señorío que ha mostrado el Real Madrid en todo este acto con su presidente a la cabeza. A pesar de que soy culé, reconozco el señorío del presidente del Real Madrid.
Vale. Eso es claro. Como tú eres madridista, no, pero... te parece interesante. Escucha, no, acabas de pisar la sección de Gustavo. Así que vamos a poner de nuevo, la sintonía de Gustavo, que el hombre...
No, pero sí, creo que era...
Vamos a ver. Que sí, pero vamos a ver. Que me parece un comentario muy bueno. O sea, un culé... diciendo el señorío que tiene el Real Madrid por...
Hombre, por supuesto.
Que me parece muy bien, Gustavo. Que me parece muy bien. Pero es que le has chafado la sección a Gustavo.
No,
Gustavo.
Si no iba a comentar esto.
Que claro. Sí. Que a ti te parece muy importante que un culé diga eso del señorío del Real Madrid. Que es muy importante. Que sí.
Que estaba Gustavo, relacionado con
vamos a ponerte otra vez la sintonía. Venga. Sintonía de Gustavo.
Perdona, Gustavo.
Vamos allá, vamos allá.
Ahora, efemérides con Gustavo Bermúdez. Buenas, vamos a empezar otra vez por estos comentarios. Y bueno, soy Gustavo Bermúdez. Y Johan Cruyff, bueno, ha muerto Johan Cruyff, uno de los mejores jugadores del mundo. Y murió... Murió a los 68 años de edad, el 24 de marzo de este año 2016. En su palmarés, pues bueno, vino al Barcelona en el 73-78, tuvo 183 partidos y marcó 61 goles. Ganó la Liga, la Liga 73-74 y la Copa del Rey 77-78. Estuvo con nosotros como entrenador 8 temporadas con el Barcelona, 391 partidos. Y bueno, y vamos a destacar una frase, que un texto que bueno, que viene muy bien todo esto, y ahí va. Johan Cruyff ha muerto deprisa, que no corriendo, y sin avisar, pero tampoco de improviso. De la misma manera que vivía el fútbol y entendía la vida, con una sonrisa y un cáncer de pulmón. Siempre arrebatador y a veces tan obvio, que daban ganas de llevarle la contraria, simplemente para discutir, como cuando contaba que el blanco es un color que solo funciona por oposición y no se refería al Madrid. Pues bueno, Cruyff estuvo en el Levante 80-81 en la segunda división. Levante, segunda división.
¿Pero de qué? ¿Entrenador o jugando?
De jugador.
Ah.
De jugador estuvo en el Levante, segunda división. Un dato curioso, porque es un jugador muy bueno, estando en la segunda. Bueno, 183 partidos, 61 goles y como entrenador 8 temporadas, 391 partidos.
Yo, para seguir un poco el comentario de Eloy que ha hecho antes del culé con respecto al Madrid, yo sé que en esta mesa hay una persona que es aficionada y al Barcelona, que es Guido, algo tendrás que decir, ¿no?
Te voy a matar, Ricardo.
Guido, no eres barcelonista tú, eres barcelonista. Que se me
equivoco. Sí.
Sí, habla, Guido.
Guido, di.
Sí, que pues soy catalán. Da mucho orgullo, culé.
Estuvo como entrenador 8 temporadas con el Barcelona. Sí, 88-96, ganó 4 ligas, una Copa de Europa, una Copa del Rey, 3 Supercopas de España y 1 Supercopa de Europa.
Un crack,
¿no? O sea, que tiene marinera. Y murió a los 68 años. Como le dieron 2 premios, Balón de Oro y Bota de Oro. Y bueno, fecha de nacimiento, 25 de abril del 47, en Ámsterdam, Países Bajos. Y bueno, y como jugador, y un poco joven, murió a 68, pero creo que vamos a
ver. El fumar, que hace mucho daño. Tenemos una llamada, Gustavo, hablando de estos temas. Una llamada de, no sé, vamos a ver quién es.
Vale. ¿Qué hago? ¿Un poco?
Uy, perdón, que me he metido demasiada fuerza. A ver, voy a bajar un poquito. A ver ahora, ¿sabes? Creo que ahora sabe. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esta voz me suena conocida. ¿Tú eres Raúl, tal vez?
Tal vez.
Sí. Yo le llamaba desde Galicia. Para preguntar sobre qué pasó con Cruyff, que no me enteré.
No te entendí, ya te has salido acento tan rápido.
Bueno, Raúl.
Dígame.
Mira, que Johan Cruyff ha muerto. ¿No lo sabía?
No me había enterado nada.
Vaya. Bueno, pues ahora te lo digo.
¿Y por qué fue? Cuéntame.
De cáncer de pulmón.
Vaya, ¿y eso por qué?
Porque uno cáncer de pulmón, porque fuma mucho, yo qué sé, porque
no,
sea.
Ese dato no sabemos. Cáncer de pulmón, pues algo malo que le va a pasar en los pulmones. Cáncer de pulmón. Los tejidos del pulmón pues los tenía mal. Los ¿qué? Pulmones los tenía muy mal.
Que le hagas un pulpo a la gallega.
Raúl, ¿qué tal se oye Coleganés ahí en Galicia, hijo?
Perfectamente,
¿no? No hay ninguna interferencia ni nada, ¿verdad?
Sin interferencia ninguna.
Sin interferencia ninguna.
Incluso con lluvia, ¿eh?
Con lluvia, joven, aquí no ha llegado todavía la lluvia, pero vamos, que se oye bien, ¿no? Coleganés allí se escucha perfectamente, ¿no?
Perfectamente.
¿Qué es lo que te ha parecido más interesante del programa de hoy por el momento?
Pues mira, no puedo decir nada, pero los inventos de David...
Y el comentario de Eloy.
Bueno, el comentario de Eloy estaba presupuesto, estaba en el presupuesto ya. Pero sobre David, pues no sé, yo hubiera cogido alguna rima o algo para acabar la sección.
¿Alguna rima?
Sí.
Bueno, está bien. ¿Qué más cosas? ¿Qué más? Que estábamos escuchando a Guido, que no le hemos escuchado muy bien. ¿Cuál era un poco el comentario con respecto al Barcelona? Eso del señorío del Madrid y eso, Guido, cuéntanos.
No, que me parece muy bien que, aparte de mi persona, haya otro que sepa admitir, reconocer que como presidente Florentino Pérez, pues bueno... Según él es una pasada, pero aunque siendo del Barça, mira cómo lo reconoce. Es que es algo pero que alucino, la verdad. Pero claro, mira que en todo lo culé que es, al igual que yo, pues mira, es un aficionado del Barça que ¿cómo te puedo decir? Que se diferencia de muchos otros que solamente viven para criticar al Madrid, ¿no? A los demás equipos, ¿no? Adversarios. Y mira, este dice todo lo contrario. Mira que...
Guido, y mucha suerte para el sábado.
Bueno, tú también lo mismo.
Joder, qué buena mesa de deportiva tenemos hoy. Raúl, ¿cuándo vuelves?
Pues no lo sé, porque las cosas no aquí no dependen de mí.
Vale, bueno, vendrás de pronto, vuelves a Madrid, vuelve pronto, ¿no?
No, lo mismo me quedo aquí a trabajar o algo.
Vaya, hombre. Pues ya
anda, está.
No cierres fronteras.
Bueno, en cualquier caso, Raúl, gracias por llamarnos y haber hecho el comentario. ¿Alguna cosa más, Raúl? O porque seguimos con la efemérides de Gustavo, que nos quedan ahí pendientes.
Mandar un saludo y que ojalá pronto nos podamos ver.
Venga, muchas gracias por la llamada. Hasta luego, Raúl.
Hasta luego.
Bueno, pues Gustavo, si tienes más efemérides que hablarnos, cuéntanos.
Bueno, de Johan Cruyff ya está zanjado todo, ¿no?
Sí, 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 por supuesto. Es que da mucho de que sí, ¿eh? Da mucho de sí. El día que se muera Messi, a ver qué hablamos.
Bueno, si Messi, Cristiano Ronaldo, pues va a ser eso como la puma, las noticias. Y bueno, pues tuvo datos significativos. Pues tiene muy buenos datos el Cruyff, porque con 183 partidos marcó 61 goles. Está muy bien. Como entrenador, 8 temporadas, 391 partidos y ganó un montón de premios. Está todo muy bien. Y bueno, y que paz descanse Johan Cruyff. Y que bueno, que le deseamos que la familia pues se recupere pronto y que no haya daño en nada. Ningún daño personal ni nada ante este aspecto. Bueno, hablando, ya hemos hablado de Cruyff un poquito y vamos a hablar un poquito de Rusia, que la Rusia domina la nueva URSS.
La URSS.
La creación de la URSS. Uh-huh. Data de 1922. Por ejemplo, los bolcheviques. Los bolcheviques es un movimiento campesino y obrero. Estos crean con la URSS una forma federativa que junto con la Revolución Mundial permite expandir el comunismo por la URSS. Un total de 2.215 delegados de Rusia, Ucrania, Bielorrusia y las tres repúblicas caucásicas fundan durante el primer Congreso Soviético Unificado la URSS, que integra a un total de 134 millones de personas. Todas las repúblicas gozarán de los mismos derechos, con las que hasta entonces estaba unida por acuerdos. El Presidium, integrado por 25 miembros, elige como presidente honorífico al presidente del Partido Comunista Ruso, Vladimir Lenin, creador de los bolcheviques, líder de los bolcheviques. Stalin, secretario general de los bolcheviques, presenta al Congreso la unificación de las repúblicas soviéticas, el poder del pueblo. Con los principios de centralismo democrático, aplicado a la organización federativa de la URSS, este equivale a un claro dominio de Rusia sobre las demás repúblicas soviéticas. Se crea el centralismo ruso, la mitad de la población no es rusa, y esto es una situación explosiva de centralismo ruso. La hambruna, una mala cosecha como consecuencia de un periodo de sequía, trae el hambre a amplias zonas de Rusia. Los territorios más afectados son los situados al sur y a orillas del río Volga. Amenaza la supervivencia de 19 millones de personas. O sea que una epidemia, 19 millones, se dice pronto, pero de tela marinera. Y bueno, en 1922 es un país tardío, ¿no? Que se...
tiene mucha historia, ¿no?
No tiene mucha historia como país. Tiene historia como otras cosas, ¿no?
Una federación, ¿no?, de países, porque ¿cómo? La URSS es una unión de repúblicas socialistas, o sea, que se ha desmembrado. Ahora ya no existe esa federación, sino está Rusia, Azerbaiyán, Kazajistán, todos esos países que hay ahora, que en su momento hacían el conglomerado de países de la Unión Soviética, ¿no?
Claro. Bueno, pero bueno, la URSS... La Rusia y la URSS es lo mismo, ¿no?
No, porque era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. URSS significa eso.
Sí.
Y estaba Rusia, que era la más grande, pero estaba Kazajistán, Letonia, Lituania, muchísimos países que hay ahora que están completamente... Ucrania, por ejemplo, que ahora hay un conflicto entre Rusia y Ucrania. Comprendes, Moldavia. O sea, hay una serie de... Era un conglomerado de países, que ahora ya Rusia es una cosa y los demás son otros países diferentes, porque la URSS se vino abajo, ¿no?, con con Gorbachov, efectivamente. Se vino abajo y desapareció. Uh-huh. Pero la URSS en su momento era una unión de repúblicas diferentes que estaban bajo el yugo soviético o socialista soviético. Uh-huh. Bueno, ¿qué más, Gustavo?
Bueno, pues ya está.
Vamos despidiéndonos. Sí, ¿eh, Monse?
Quedan 5 minutos.
Pues si quiere hablar ahora un rato.
María, cariño.
Yo quería que Guido nos hiciera una teoría sobre el delfín encontrado en la casa de campo.
Sí, es verdad.
Un esqueleto de delfín.
Lo vi ayer, sí.
Reciente, se supone, hoy, en medio de la casa de campo.
¿Tiene que prehistórico? No.
En el lago de la casa de campo.
No creo que haya muchos delfines.
Porque no sé qué tenga que ver conmigo, pues que
no,
dice pero planeta
como
jurásico.
Tus teorías, digo, pues voy a ver.
No, la teoría, por lo menos, están investigándolo. Yo creo que algo tendrá que ver con el zoo. Imaginaos que es un delfín descompuesto en el lago de la casa de campo. El lago no tiene salida al mar, que yo sepa, ¿no? Meter un delfín en agua dulce como es el lago de la casa de campo precisamente no es un buen sitio para meter un delfín, ¿no? Entonces es un esqueleto que se ha encontrado, no sé si están haciendo un vaciado o están haciendo una limpia del lago y lo han encontrado.
Sí, Saloma me pareció que en vez de delfín, claro, tenía la misma forma que el cocodrilo, ¿verdad? Y dice, un delfín va a tener...
Pues el esqueleto, ¿no, Monse?
El esqueleto, claro.
Que puede ser una cría, que no era un delfín grande. Menos de 2 años, le dice que tenía.
Pero un metro y pico, ¿no?
Que no te comas... No, pero una cría demasiado grande, no sé.
Eso es lo que he oído yo hoy.
No será que eso ya tiene ya millones de años y como eso antes, millones de años, eso era agua, estaba cubierto por agua y recién ahora lo han encontrado.
No, porque no tiene el esqueleto.
No, esto, el lago de la casa de campo es un lago artificial.
No tiene el esqueleto.
No.
Tiene el piel.
Ah, tiene piel.
Sí.
Es más raro todavía eso.
Y está envuelto por una malla.
Sí, o sea que no. Yo creo que alguien lo ha metido ahí de forma intencionada. Y yo lo relacionaría con alguien del zoo que hizo. Mató a algún delfín sin quererlo y dice: ¿dónde lo llevamos? A un sitio que no lo vea nadie. Y nos lo llevamos al lago, que está aquí al lado. Y lo cogieron en una furgoneta o algo así y lo metieron en el agua. David, no. ¿Es buena teoría esa?
A mí no me convence, a mí me
gusta más.
Yo es que soy más.
No será que.
Yo es que escucho rock y Cinco Pelo canta.
No será que.
Metido en un dedal.
No será que posiblemente haya ríos subterráneos ahí de agua salada debajo de la casa de campo. Como puede haber. Hace muchísimos años tuvo que haber un brazo de mar ahí, no lo sé.
No,
desembocadura.
Porque, no, Guido, podría ser, pero es un fósil. Podríamos hablar de un fósil, pero es que se ha encontrado un esqueleto completo y no precisamente fósil. O sea, no es un fósil, entonces es un fósil que está ya incorporado a la piedra, ¿no? Y además, si es un delfín, agua dulce, no tiene ningún sentido que esté un delfín ahí. Bueno,
pero
se nos acaba el tiempo,
¿alguien del zoo? ¿Alguien del zoo se va a pintar de esa manera?
No sé. Bueno, no lo van a...
Pero para nada, música y... Muchas gracias, radio oyentes. Buenas tardes a todos y sobre todo a ti, Ricardo.
Ah, no, a mí no, a todos los oyentes. A mí nada. Gracias a vosotros por el que estáis.
Decir que la semana que viene no se emite.
Que sí se emite. Otra cosa es que no estamos en directo.
Vale, que nosotros no estamos en directo, que preparamos y dentro de dos
al 14.
Estaremos en directo.
Vale.
El 13.
Pues
hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.